En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
Hola, chilenito, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú y todos nuestros queridísimos radioescuchas? Muy buenos días. Bienvenidos a Pase de Abordar en el 102.5 FM. El día de hoy vamos a estar aquí con ustedes, Danchelo Chávez, el chilenito, y yo, Angelina Gutiérrez y Gala. Y Juanito no está el día de hoy, se fue de pinta, ni siquiera nos dijo a dónde iba ni por qué, pero ya nos dirá y les platicaremos. Chilenita les va a dar todas las conexiones para que ustedes nos puedan localizar en todas partes, chilenito.
Pase de Abordar lo pueden escuchar en Spotify, solamente buscando Pase de Abordar. También en iVoox los pueden encontrar, también buscando Pase de Abordar. En YouTube estamos como Pase de Abordar Podcast. Y también aquí en Facebook nos pueden encontrar también buscando Pase de Abordar. Ya lo saben, nos pueden acompañar en vivo cuando grabamos el programa. Y también, por supuesto, en el 102.5 de la frecuencia modulada a través de Fusión. Muy bien, Angelina, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues, ¿cuál es el tema? Chilenito, que antes de entrar en el tema, quiero hacer la pequeña aclaración a nuestros radioescuchas que el programa siempre lo habíamos hecho en vivo, nos íbamos a la cabina. Todo era exactamente en vivo, como a ustedes les gusta. Pero por la circunstancia que todos estamos viviendo y que cada quien esté en su casa, nos hemos tenido que ir adaptando y acomodando para que ustedes estén contentos con nosotros y que nos sigan escuchando. Finalmente tenemos muchas cosas que comunicar y compartir, lo hacemos con todo nuestro corazón. El tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de los países que están en las costas de lo que nosotros conocemos como el Anillo de Fuego. Pero Chilenito y yo habíamos discutido con antelación que deberíamos mejor de llamarle la herradura de fuego.
Efectivamente, que es la forma que tiene.
Que es la forma real que tiene. Entonces, vamos a hablar de los países que se encuentran en esta región del planeta. Y estos países en el Anillo de Fuego, está en el Mar del Pacífico, se extiende por más de 15 países. Les voy a mencionar algunos que serían como Indonesia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Filipinas, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Canadá, Guatemala, Perú, Alaska, hasta Sudáfrica. Entonces, se le llama Anillo de Fuego por la forma muy parecida a una, más bien, herradura. Pero aquí es muy importante y muy interesante porque se encuentran las placas tectónicas y sitios volcánicos más activos del mundo. Entonces, ¿qué es una placa tectónica? Las placas tectónicas son el movimiento de los continentes, se mueven muchísimo los continentes, sabemos que nuestro planeta es muy dinámico y algunas placas tectónicas se hunden, otras van saliendo, otras chocan hacia arriba, otras chocan hacia abajo y todo eso causa volcanes y sismos y luego los sismos causan tsunamis, o sea que todo un, digamos, como las piezas del dominó, mueves unas y mueves todas. ¿En qué parte del mundo se encuentra el volcán más grande de la Tierra? Bueno, el volcán más grande de la Tierra se llama Tamu Masif y es el volcán activo más grande de la Tierra. Hawái se encuentra en el centro de todo este anillo de fuego y tiene un volcán que se le llama Kilauea, pero esta isla de Hawái se encuentra en el centro. Este anillo de fuego es lógicamente una zona altamente sísmica, pues qué les diré que es, pasaría, ay Dios mío, no quiero ni pensarlo, si hubiera una erupción en este sitio, en estos sitios tan altamente volcánicos. Bueno, recuerden ustedes que al haber una erupción volcánica, el volcán saca lava, tira cenizas y piroclastos, pero si hubiera una erupción masiva, pues con toda la ceniza se cubriría la atmósfera, la luz del sol sería más difícil que entrara, bajaría la temperatura, habría lluvias ácidas, morirían las plantas, por supuesto, a veces más que por la lava, porque la lava no logra cubrir todas las áreas, pero sí por los gases que emiten los volcanes. Y claro que sin plantas, pues la cadena alimenticia se colapsaría.
Yo tuve la oportunidad de ver también la erupción de un volcán.
A ver, chilenito.
Sí, resulta que yo vivo en un pueblito en el sur de Chile, bueno, ahí viví muchos años, que se llama Curacautín. Y Curacautín se destaca porque está rodeado de varios volcanes. Está el volcán Llaima, otro se llama Volcán Mocho. Bueno, son como tres volcanes. Volcán Navidad, que es como el hijito del Volcán Mocho. ¿Ves que tienen sus hijitos también?
Sí.
Pues bueno, a mí me tocó ver la erupción del volcán Llaima. Resulta que está a pocos kilómetros de la ciudad, por lo que claramente todo mundo entró en pánico. Pero luego, cuando vimos que la lava iba a seguir un cauce natural que tenía, que era hacia Argentina, ya todos nos calmamos. Ah. No.
Pero fue, ese es un chiste.
Pero es porque del lado de Argentina no había ciudades que estuvieran cerca del volcán, por lo cual era una amenaza mucho menor que la lava yendo hacia mi pueblo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasó? Que como tú dices, aparte de que fue un espectáculo formidable, porque se sentían ruidos subterráneos muy, muy potentes, algunos temblores pequeños, y se veían una especie como si hubiese una tormenta en el cráter del volcán. Mientras todo eran días calurosos, era día de verano, mientras todo estaba muy, muy quietecito y muy, muy caluroso, en el cráter del volcán se veía una tormenta con rayos y todo ese tema.
Tenían una fiesta ahí arriba, Chile.
Ajá, los gases que emite el volcán producen ese fenómeno que es súper interesante, súper bonito también.
Sí, es muy bonito.
Lo que pasó fue que durante varios días dijeron: no pueden beber agua. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Porque allá toda el agua que se bebe no es de garrafones, sino que viene de vertientes.
Sí.
Entonces teníamos que analizar primero de que todas estas vertientes no estuviesen contaminadas con los materiales que estaba lanzando el volcán. Y luego lo que pasó fue que la ceniza que empezó a caer en toda la ciudad provocó que ya no hubiera pastos para los animales.
Ajá.
Y eso ya se convirtió en un problema, y me acuerdo que tuvo que entrar el gobierno a ayudar porque los animales no tenían que comer y algunos pues estaban muriendo porque comían la ceniza.
Ay, entonces pobrecitos.
Entonces fue un tema bastante bonito verlo, pero también impactante, porque te muestra el poder de la naturaleza y te muestra lo pequeños que somos, ¿verdad?
Es lo terroríficamente maravilloso de la naturaleza. Pues ya les compartió el chilenito, yo ya les había compartido en la pregrabación mi experiencia en el Arenal, Costa Rica, que también fue una experiencia maravillosa, porque estaba así al pie del volcán. O sea, maravillosa, y al mismo tiempo tengo que confesar que me dio miedo, pero vale la pena. Bueno, en estos tiempos modernos, la erupción volcánica que ha causado más mortalidad fue el 1815 en un lugar que se llama Sumbawa, una de las islas de Indonesia. Se llama el Monte Tambora y murieron 100.000 personas en la erupción. 100.000 personas, fíjense nada más. ¿Cuál es el volcán más peligroso del mundo y por qué? El volcán más peligroso del mundo, de acuerdo a los expertos, es el Vesubio en Italia, porque ha tenido erupciones continuadas durante los últimos 7.000 años. Me tocó estar en lo que quedó de Pompeya, una ciudad magnífica. Es increíble lo que pueden ver ahí. Todavía están los cuerpos de los humanos que quedaron ahí como cubiertos. Y pueden ver lo maravilloso de la ciudad, pero lo devastador del volcán. El volcán más viejo es el Etna, que también está en Italia y es un volcán aquí. Entonces, los volcanes y los temblores son devastadores y también causan tsunamis. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más devastador? ¿Un volcán o un sismo? ¿Qué me dirían ustedes, Chilenito? ¿Qué me dirías tú?
Por la experiencia que yo he vivido y por el grado de miedo que tuve en el momento, creo que fue más peligroso un sismo que la erupción.
Efectivamente. Los sismos son muchísimo más peligrosos, más devastadores que los volcanes, porque los volcanes están más localizados y, como dices tú, tienen un cierto cauce, ¿no? La lava. Ajá. Y tienes tiempo como para irte, no empacar, pero sí para irte.
Así es.
¿Verdad? Entonces, sí.
Que mucha gente también resta la precaución que hay que tener ante un volcán, y mucha gente no abandona los lugares pensando, ah, no, que la lava no va a llegar aquí, que va muy lento. Sí. Y también tienen que tomar sus precauciones. Mucha gente se niega a abandonar sus casas y también se exponen a un riesgo muy grande.
Pues es que no nada más es la lava. Uh-huh. Hay que recordar que uh-huh. cuando hay una erupción volcánica, aunque no veas lava, el piso, el subsuelo está tan caliente que si tú te posas sobre de él, te puedes encender como un cerillo. Bueno, vamos a seguir en las regiones de los países del Anillo de Fuego y vamos para Nueva Zelanda, en donde tienen un volcán que se llama White Island. Y en Australia no hay actividad volcánica, pues no tienen placas tectónicas a las orillas del continente. ¿Qué tal con eso? El terremoto más grande que ha sido registrado es el 1960 en la tierra de nuestro queridísimo D'Angelo en Chile. Y fue de 9.6, yo me supongo que la escala de Richter, porque no pude encontrar la escala reportada.
Sí, fue el terremoto de Valdivia.
Ándale, exactamente, sí, no, Chilenito. ¿Cuáles son entonces otros países que no mencioné en un inicio? No mencioné en México, pero también México, Rusia, la Antártica, Japón, Chile, Filipinas, esos ya los mencioné, Indonesia, Taiwán, todos pertenecen a esa herradura de acción sísmica y volcánica. Aquí, fíjense, en esta área encontramos una de las trincheras, o sea, de las profundidades oceánicas, la más profunda. Se llama la Trinchera de las Marianas, y aquí hay un movimiento de placa tectónica. Es más profunda la trinchera que lo más alto del Everest. O sea, en estatura el Everest, bueno, es enorme, ¿no? No sé exactamente qué altura tiene, pero la trinchera es más profunda todavía. Ningún ser humano ha llegado ahí, todavía no llegamos a las profundidades del océano, porque es imposible soportar la presión del océano y de la atmósfera y todo, nos haríamos pedazos. Entonces, no se puede más que en ciertos tipos específicos de naves. Creo que hay uno que se llama Alvin, en donde solamente caben dos personas y hay que bombear oxígeno, sacarlo con cuidado, presurizarlo para que no vaya la presión aplastar a las personas que están allá adentro. Entonces encontramos aquí la placa tectónica de Nazca, que es una placa que va hacia adentro de la trinchera. Y bueno, pues es lo que tengo yo que platicar desde los países que se encuentran alrededor de este Anillo de Fuego. Hay que ir a visitarlos. Sí. He tenido a bien visitar varios ya, pues son maravillosos porque fíjense, los volcanes, además, la lava y eso, hace la tierra fértil. Así es que hay plantas hermosas, mucha vegetación, y lo que en un principio fue devastado por un volcán, al paso de los años, cientos, miles, se recupera y se hace un vergel.
Es increíble, ¿no? La destrucción que trae vida. Me gustaría, antes de entrar con esto, tú contaste de rapidito que habías estado en un lugar que creo que era Pompeya.
Sí, Pompeya, en Italia.
Y ese lugar es un lugar abierto, es un lugar turístico donde tú puedes llegar y visitar, hay una entrada.
Sí, hay una entrada, Chilenito, donde tú puedes llegar y visitar, tienes que comprar tu boleto. Está muy céntrico el lugar y es enorme. Un día no te va a alcanzar para ir a visitar todo. Si vas durante el verano, hay que llevarte un sombrero, hay que llevar agua y protección solar, porque caminas y caminas y ves lo magnífico que ha de haber estado ese lugar cuando estaba bien, y también lo devastador de la erupción. Yo creo que las personas que estaban viviendo ahí murieron instantáneamente, porque todavía están los cuerpos y están las... Tenían mucho...
¿Pero a qué te refieres con que todavía están los
cuerpos? Ahí están los cuerpos cubiertos como con ceniza y con lava, quedaron ahí como petrificados. A lo mejor no hay nada, pero quedó la forma del humano.
De la persona.
De la persona que estaba ahí.
Qué locura.
¿No? Algo muy curioso de ahí de Pompeya es que hay algunos adornos que ponían en las paredes de cerámica y eso, y tenían unos adornos que en la actualidad no los pondríamos en las casas. había escenas sexuales y cosas por el estilo que se ponían a ojos vistas de toda la familia, muy interesante. Pero bueno, es magnífico ver.
Es increíble porque eso de Pompeya, ¿hace cuánto debe haber pasado aproximadamente?
Pues miles, sí, yo creo que sí. No es increíble que aún, no mentirte, sí, pero sí es mucho tiempo.
Que aún se conserve la silueta de las personas ahí, yo creo que es como una advertencia, ¿no? lo que ves ahí, como que hey, cuídense, esto,
fíjate que,
esto,
que
no, chile, esto no es broma.
No, nada más es asombroso la silueta de la persona o las personas que se encuentran ahí, sino las buenas condiciones en las que se encuentran las casas, los comercios y las calles. Sí, es impresionante.
Qué increíble. Acá en California, de hecho, se dice que hay algunos volcanes que también podrían llegar a ser un tanto peligrosos. La USGS señala que ha habido por lo menos unas 10 erupciones volcánicas en California en los últimos 1000 años, señalando que las futuras erupciones volcánicas serían inevitables. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, de que va a haber erupciones volcánicas en los próximos 1000 años es algo evidente que nadie puede descartar. La cosa es que estas erupciones no nos causen daño y para eso tenemos que estar preparados. Y hay instituciones como la USGS de Estados Unidos, ¿cierto?, que se encarga de investigar todo esto. De hecho, los investigadores dijeron que casi 200.000 personas viven, trabajan o viajan diariamente a través de zonas que son consideradas como de peligro volcánico en California. Y por aquí hablaron de algunos volcanes. Dice que de las 8 áreas volcánicas que existen en California, al menos en 7 de ellas hay roca fundida en su interior. O sea que estamos hablando de que son zonas de inminente riesgo. Por ejemplo, el volcán que se llama, no sé si lo ubicas, Medicinal Lake.
Ajá, sí, claro que sí, Medicine Lake. Sí. Claro que sí. Claro que sí, lo acabo de ir a visitar, Chile.
Acabas de ir a visitar, ese volcán es uno de los de riesgo. También es de riesgo el uno que se dice Monte Shasta.
Ah, también estuve en Monte
también.
Shasta.
También.
Sí.
O sea, estuviste visitando los lugares de riesgo, la verdad.
Claro que sí, Monte Shasta, porque además tiene, es un muy espiritual chilenito, pero además dicen que ahí viven personas que no son de este planeta, que vienen de otro planeta o algo así. Está muy suave porque la gente va a esperar las avistaciones de los ovnis.
Y también el campo volcánico de Clear Lake.
También fui.
También. Todas esas zonas son zonas que pueden ser bastante peligrosas. Ahí se producen algunos terremotos volcánicos, emisiones de gases tóxicos. Hay fuentes de agua caliente, ¿cierto? Los famosos sistemas geotérmicos, los geysers.
Los geysers.
Ajá.
Pues de hecho, los parques chilenitos como Yellowstone. Ajá.
De hecho, el Monte Shasta dice que es uno de los picos más emblemáticos de California y que tiene un nivel de amenaza muy alto, dice. Mientras tanto, cerca de 100.000 personas viven o trabajan cerca de ese volcán.
Sí.
Entonces dice que ahí habría que tener un poquitito de ojo con el Monte Shasta.
Y muy cerca viven del volcán.
Muy cerca. Casi a los pies del volcán, sí, se podría decir. Esa gente por lo menos debería tener, porque una erupción puede ser en cualquier momento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando hizo erupción el volcán Llaima, yo creo que el día anterior vimos una pequeña fumarola que suele pasar y uno pues no se impresiona tanto, dice, bueno, de vez en cuando tiene que respirar el volcán, ¿no? Pero de un día para otro, es una erupción y una roca que tenía el cráter voló por kilómetros y ahí es donde todo se descontroló en cosa de unas horas. Quizá la gente que vive a los pies del volcán por lo menos debería tener un plan de contingencia. En mi pueblo lo que hay, por ejemplo, hay unas cartas que son como en donde se dice cuál es la ruta que ha seguido la lava anteriormente. Entonces, en base a eso, uno puede ver en qué zona hay más peligro y en cuál no. Entonces, quizá eso todos deberíamos conocer. Si vivimos en zonas volcánicas, deberíamos conocer cuál es la ruta que sigue la lava para no irnos directo a ella en caso de querer huir por la carretera, ¿verdad?
Fíjate, chilenito, que y radio escuchas, fíjense que en el Parque Nacional de Lhasa hay una área que le llaman el área devastada, en donde la última erupción quemó una gran parte de los árboles, pero los árboles quedaron de pie. Entonces no es que la lava haya pasado sobre de ellos, sino que los gases quemaron los árboles y quedó como un bosque fantasma. Se ve fantasmagórico, así como surrealista, porque los árboles están de pie, pero están secos. Y claro que no se van a poder poner a remover y quitar todos esos árboles. Tienen que pasar cientos de años para que se pueda erosionar solitos con la nieve y los vientos y las lluvias y demás. Pero vas ahí y es un espectáculo macabro ver los cientos de miles de árboles así. Y precisamente fue por una acción volcánica.
De hecho, si van a Chile y tienen la oportunidad de visitar el Parque Nacional con Guillido, que me estaba diciendo que tenías ganas de ir a Chile, quizá te recomendaría visitar el Parque Nacional con Guillido, que está en el sur de Chile, porque ahí ese parque está a los pies del volcán Llaima. Ahí se puede ver lo que te cuento, que son estas rutas que sigue la lava, y también se puede ver un sector que, llamado El Escorial, en donde están todas las rocas volcánicas que quedó luego de que corrió la lava, ¿verdad? Y puedes tomar esas rocas, ver que en realidad son enormes y no pesan nada. Está súper bonito el lugar. Y también hay unos lagos muy pequeños, que hay unas lagunas. Por ejemplo, hay una que se llama la Laguna Verde, en donde se ve justamente lo que tú mencionabas, que son las raíces y todos los árboles que quedaron bajo el agua porque se formó esa laguna ahí luego de la erupción. Y la verdad es que sí, es como ver un... Es hermoso y fantasmagórico a la vez, o sea, es una mezcla muy bonita de emociones.
Creo que en este tiempo ha estado no tan público, porque hemos tenido tantas noticias en el mundo de tantas cosas, pero ha habido muchísima actividad volcánica en estos últimos meses. Más de 10 volcanes han estado bastante activos, pero pues si ustedes se meten a buscar información lo van a encontrar. Entonces, sí. La actividad volcánica trae muchas consecuencias, o sea, trae, por ejemplo, los geysers que nos acabas de mencionar, chilenito, trae el agua que ebulle también, los pisos muy calientes, sismos y volcanes, y si hay un sismo, pues hay tsunamis. También por las costas de California, chilenito, hay letreros en toda la costa, en el 101 y en la carretera número 1, en donde hay grandes letreros cada cierto número de kilómetros diciendo que es un área peligrosa de tsunamis. Porque a veces hay temblores en el centro del océano y no lo sentimos. Entonces, la Tierra está en constante movimiento. Así es que, pues, más vale que no te quedes a dormir en esa área.
De hecho, tienen que informarse antes y quizás hasta recorrer por turismo esas rutas de evacuación, porque me he enterado de algunas cosas que se los voy a contar.
A ver, tú cuéntanos.
En México, en estas zonas turísticas, creo que por Cancún y todo eso, hay rutas de evacuación en casos de marejadas o de tsunami. Y muchas veces se han percatado de que cuando tú sigues la ruta de evacuación, la flechita que te va guiando, llegas a caminos sin salida.
Ándale, no sabía.
Te encuentras con cercos o resulta que el letrero ya no existe, el que continuaba, entonces ya no sabes para dónde. Sería bueno también, si tú eres una persona muy precavida, que recorras cuál sería la ruta de evacuación en caso de, ¿verdad? Porque pues hay lugares en donde la señalización no está muy bien.
Para un tsunami está muy difícil porque es muy rápido. No puedes subir. Es más fácil, yo creo, que para un volcán si no te acercas tanto. Pero bueno, es que la madre naturaleza es así, ¿verdad? Es cuando realmente nos damos cuenta de que estamos aquí como invitados.
Ajá, es verdad. Ya que comentabas sobre la actividad volcánica, encontré un artículo que se publicó en 2018, pero que habla de cómo ha ido aumentando la actividad volcánica. Por ejemplo, se habla que en relación con las erupciones, por ejemplo, del volcán Kilauea en Hawái, y hay uno que se llama el de Fuego en Guatemala, resulta que hay varios volcanes activos que forman zonas peligrosas en el mundo en el Cinturón de Fuego. Por ejemplo, en Villarrica, en Chile, hay un volcán que tiene una altura de 2.800 metros y que hizo su erupción la última vez recientemente en marzo de 2015. Y a finales del 2017 aumentó drásticamente su actividad. Y así ha ido aumentando con el paso de los años. Otro volcán está el volcán de Fuego de Guatemala que te mencionaba, que inició una actividad ascendente el 3 de junio también de 2018 y ahí ha ido aumentando. El famoso Popocatépetl aquí en México también.
No empieces a hablar náhuatl, chilenito.
No, cuando pero eso no lo pronuncié tan mal.
Con los incas, porque aquí...
Es verdad. No,
con
es
los guaraníes.
Sí, siempre que trato de hablar en, Ni siquiera puedo pronunciar la lengua. Tengo un problema con el TL. Pero el Popocatépetl lo dije bien, ¿o no? ¿Sí?
No.
¿No?
No, pero vas bien, ahí vas, no te preocupes.
De hecho en el programa pasado dije que tenía que empezar a practicar porque la verdad se me complica. Y bien, yo sé que muchos mexicanos también.
Tenemos tiempo porque les quiero decir algo a los radioescuchas, ¿sí? Yo quiero comentarles a todos ustedes que aunque estemos hablando de zonas volcánicas, tsunamis, temblores y cosas por el estilo, y las ciudades y lugares que, pues, en donde están y donde estamos, porque estamos nosotros en California, toda la carretera 1 es hasta, pues, Cabo San Lucas, todo eso es la carretera 1 y toda esa es zona volcánica, por eso es que las carreteras las tienen que estar arreglando constantemente, no solamente en Baja California, sino también en California, por el movimiento de las placas tectónicas. Pero aún con todo eso, como son eventos geológicos que pues no son predecibles, sabemos todavía poco, no lo suficiente como para decir el tal fecha, tal hora, váyanse porque va a haber una erupción o un temblor, no se puede saber aún. Vale la pena conocerlos, vale la alegría de vivir, conocer cada uno de esos lugares, porque están llenos de riquezas naturales, de agua, de maravillas. Ver un géiser o ver una formación rocosa, ver un río de agua tibia o de agua congelada, ay, es una maravilla, experimentarlos y estar, como dijiste tú hace un ratito, chilenito, en el Medicine Lake y en todos esos lugares en donde de cerca puedes respirar el ambiente y ese poder de la madre naturaleza. No, yo sí los convido a que vayan a visitar, todos.
Y es una experiencia también ver una erupción volcánica. Está bonito, está bonito. Siempre que lo veas desde una zona segura, es una experiencia muy bonita ver. En realidad cualquier experiencia en donde veas el poder de la naturaleza, yo creo que es inolvidable. Pues creo que ya nos alcanzó el tiempo.
Bueno, entonces nos vamos a tener que despedir. Como siempre,
empezamos a despedirnos.
Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su corazón. Nosotros estamos aquí por el gozo de compartir las experiencias de nuestros viajes. Que tengan un excelente día.
Un gran abrazo.
Momentos, iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.